Eskerrik asko. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Y gracias en primer lugar por invitarme y por poner en marcha este foro que hoy comienza su andadura y al que le deseo toda suerte de éxitos, porque si las tribunas para el debate y para la reflexión son siempre importantes para enriquecer la vida pública, lo son mucho más en estos momentos de cambios vertiginosos en los que se necesitan espacios para el contraste de ideas con las que acertar en los liderazgos y en la toma de decisiones que requieren en estos tiempos. Y yo vengo hoy a intentar hacer eso. De hecho, quizás lo primero que deba hacer es advertirles de que mi intervención seguramente les va a parecer muy atípica, porque lejos de circunscribirme a los comentarios sobre la actualidad más inmediata, que es lo habitual, la voy a dedicar a hacer una serie de reflexiones que, sobre todo, espero que despierten debates y contrastes de opiniones sobre el tiempo que nos va a tocar vivir o que estamos viviendo ya. Por eso he titulado mi intervención, tal vez de forma pretenciosa, Euskadi en la nueva modernidad. En Euskadi estamos demasiado acostumbrados a debates recurrentes que tienen origen y justificación en el propio escenario creado por reiterados posicionamientos circulares. Hemos creado en gran parte un espacio artificial donde la discusión política se autoalimenta de manera que cada cierto tiempo volvemos al punto de partida sin haber resuelto nada. Y no nos damos cuenta de que la sociedad está cambiando ajena a nuestro laberinto. El debate político vasco se parece mucho, en ocasiones, a los agujeros negros que succionan toda la energía que encuentran a su alrededor. Una y otra vez afirmamos iniciar momentos históricos que, estériles, se desvanecen en la nada. Y mientras, el mundo se nos está yendo a otra parte. Por eso yo quiero, en este momento de enorme ruido coyuntural, levantar algo la mirada y otear los retos, las oportunidades y los problemas que estos sí van a marcar y a condicionar el futuro y el progreso de la ciudadanía vasca. Con nuestro consentimiento o sin él, estamos entrando en un tiempo nuevo en el que muchas de las seguridades del pasado ya no tienen sentido, en el que nuevos retos nos enfrentan a realidades cambiantes. Estamos acostumbrados a un concepto de la modernidad que viene de la Ilustración como una línea ascendente, ininterrumpida, lineal del progreso. Cierto que en esa línea hemos tenido interrupciones drásticas e incluso retrocesos dramáticos, pero el concepto de modernidad como un avance tecnológico y como progreso lineal ascendente es el modelo que hemos interiorizado. Sin embargo, yo hablo de nueva modernidad porque están cambiando todos los parámetros. Hemos iniciado un tiempo en el que está cambiando todo: la economía, las estructuras políticas, las formas de vida y también las propias personas. Parafraseando a Sócrates, solo estamos seguros de nuestra propia inseguridad y de la incertidumbre sobre el futuro. El horizonte, como línea permanente y guía del caminante, es lo que mejor ha definido la modernidad hasta la fecha. No sabíamos qué había detrás, pero al menos teníamos la certeza de hacia dónde había que caminar. Hoy nos parecemos más a viajantes del espacio donde no existe horizonte, no hay ni norte ni sur, y donde todas las direcciones son posibles. De forma recurrente, oímos que el Estado-Nación está quedando obsoleto, que los partidos políticos sufren una gran desafección, que la política ha abandonado a la ciudadanía, o al revés, que la ciudadanía está abandonando la política, e igualmente cierto, oímos que los sindicatos están restringiendo su representación a un tipo concreto de trabajadores, que la familia ya no es lo que era, que las personas tienen un modo de vida y de relaciones que hace 30 años parecían absolutamente impensables. Es decir, que las viejas estructuras de socialización de las personas, la comunidad, la familia, la iglesia, el Estado, la empresa segura con empleo permanente, cosas sólidas de otros tiempos, entidades que casi se podían tocar con los dedos por su presencia permanente y casi física, se nos están deshaciendo en la niebla. Bauman define la nueva modernidad como realidad líquida, algo en permanente movimiento, sin forma física determinada, pero que de alguna manera mantiene su propia identidad en las transformaciones. Yo creo que es una buena metáfora para definir nuestro nuevo entorno. Una realidad que no se deja aprender, que escapa por rendijas imprevistas, que cambia continuamente de forma y, sobre todo, que se mueve. Una realidad en continuo movimiento, que se transforma permanentemente, que va creando y destruyendo con la misma facilidad y velocidad escenarios inestables y efímeros. El liberalismo político nos descubrió al individuo. Asumió que la comunidad política estaba formada por personas con voz y con intereses individuales. Aún hoy, la mayoría de las libertades políticas se basan en ese descubrimiento. Pero en la última parte del siglo XX se da una revolución en estos conceptos. Las personas deciden que, además de tener opiniones políticas, quieren construir de forma autónoma y personal su propia identidad. Las revueltas estudiantiles del 68 dan un impulso enorme a ese movimiento. Las personas se declaran libres de la tiranía, de las costumbres, de la familia y de las instituciones y reclaman la plena soberanía de su yo. Y por primera vez en la historia, las mujeres se suman de forma masiva a esta revolución callada. Se afirma que la identidad no es algo heredado o impuesto por la comunidad, sino que se puede modelar y construir de forma individual a través de las diferentes experiencias personales. La identidad cambia radicalmente. Ya no es una herencia recibida o un descubrimiento oculto en el acervo compartido de la comunidad. La identidad se convierte en una tarea de construcción personal. Surge así el culto al yo único y diferente que caracteriza el fin de siglo, tan hábilmente explotado por otra parte por la sociedad del consumo. Maluf afirma que las personas no tienen raíces, tienen orígenes. Orígenes que utilizan como punto de apoyo y trampolín para crear su propio yo con identidad personal. Y es un cambio sustancial. Las raíces te clavan como un árbol a un suelo, a una familia o a una tradición. Los orígenes van contigo, te permiten cambiar de sitio y de costumbres. Y es que la movilidad es la característica más profunda de las nuevas personas. El yo liberado se mueve libre entre países, entre tradiciones, entre formas de ser y entre identidades. En la nueva modernidad, la persona tiene libertad total, pero ha tenido también que pagar un precio: la soledad y el desarraigo. Hemos roto la supeditación a la comunidad, a la familia, a las tradiciones, a las organizaciones, pero podemos convertirnos en navegantes solitarios a los que solo nos une a otros, tan solitarios como nosotros, la sorpresa y la incertidumbre y el desconcierto. Y por paradójico que resulte, en esta situación, la política, como marco estable que garantiza la libre convivencia entre distintos, cobra una nueva trascendencia. Las instituciones políticas comunes, las normas convivenciales que garantizan la solidaridad social, que otorga al ciudadano un refugio mínimo donde descansar su autonomía, son lo único estable en la realidad social cambiante. La solidaridad que rescata al individuo del abandono absoluto tiene en la nueva modernidad casi el rango de requisito para la supervivencia. Habiendo abandonado todos los demás, la solidaridad social organizada es el último refugio de la persona de la nueva modernidad. Pero hacen falta recursos para ello. Los derechos sociales, que forman parte de los propios derechos humanos, porque son la forma de arrancar al ciudadano de la tiranía del estado de necesidad que le imposibilita el ejercicio de su propia libertad y le impide la igualdad de oportunidades, son derechos que están sujetos a la contingencia material de la comunidad, a la disponibilidad de recursos públicos para poder satisfacerlos. Por eso, el debate sobre fiscalidad no es un debate meramente económico, sino que es un debate político y social. Porque la pregunta fundamental a la que debemos responder no es qué impuestos queremos pagar, sino qué servicios esperamos recibir. ¿Qué educación? ¿Qué sanidad? ¿Qué cobertura social? ¿Qué infraestructuras? ¿Qué justicia? ¿Y cómo los pagamos? Exigir servicios y prestaciones públicas está muy bien y es un derecho frente a un sistema democrático. Pero esta reivindicación no puede ser de ninguna manera ajena al compromiso común para su financiación. La administración pública, la que sea, solo es la mano que reparte la solidaridad. Y tenemos que hacerlo con eficiencia y con austeridad en los gastos corrientes. Pero es necesario denunciar la idea que algunos intentan trasladar malintencionadamente de que el Estado cobra impuestos para su propia supervivencia. Por ello, repito, cuando yo planteo el debate sobre fiscalidad, estoy planteando el debate sobre el modelo de país que queremos para nosotros y para los que vienen detrás empujando. Debemos definir qué tipo de educación queremos para que las nuevas generaciones puedan competir en igualdad con otros jóvenes europeos. Es necesario unos servicios de salud que garanticen calidad de vida igual para todos los ciudadanos. Hay que construir nuevas infraestructuras para que la economía vasca no pierda conexión con la modernidad. Tenemos que pensar cuánto y cómo invertimos en innovación e investigación para que realmente Euskadi se convierta en la sociedad del talento. Tenemos que ver cómo organizamos los servicios públicos para que una persona jubilada no se convierta en una persona amortizada. Tenemos que definir qué políticas sociales ponemos en marcha para evitar que nadie se quede descolgado del progreso de su propio país. Estas son las preguntas reales que debemos hacernos en el Gobierno y en la sociedad. Yo soy partidario de una sociedad que no deja al ciudadano o a la ciudadana abandonada a su propia suerte en los momentos de debilidad o de necesidad. Por eso estoy planteando una fiscalidad suficiente para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y estoy planteando una actitud proactiva del Gobierno y del resto de las administraciones para liderar los cambios e inversiones necesarias para que la economía vasca se modernice y Euskadi se convierta en la metrópoli del talento. Y por eso reivindico esa fiscalidad suficiente como inversión de futuro. Y junto a ello, una lucha decidida contra los dos fraudes que ponen igualmente en riesgo la solidaridad: el fraude fiscal y el fraude en el abuso de los servicios y de las ayudas sociales. Y mi Gobierno, dentro de su ámbito de competencia, está tomando medidas para atajar el fraude de los servicios y las prestaciones. El martes pasado hemos aprobado el proyecto para la creación de una alta inspección que garantice la equidad y la igualdad interterritorial y para poner en marcha los mecanismos necesarios para la lucha contra el fraude en los servicios sociales. Daniel Innerarity dice que la nueva gobernanza es el arte de gestionar la incertidumbre colectiva. Frente a la demanda de seguridad física que el liberal hacía al viejo Estado, el nuevo ciudadano solicita una seguridad de nuevo cuño, aliviar y orientar en la incertidumbre permanente. La seguridad de una solidaridad que, con su estabilidad, amortigüe nuestro desconcierto. Yo sé que estas reflexiones parecen extrañas, dichas en Euskadi, donde aún no hemos enterrado los flecos del pasado, pero les aseguro que en la Euskadi real, la vida de nuestros jóvenes ya ha empezado a caminar por el nuevo mundo. Se les puede identificar por los rastros que dejan en Facebook, por los blogs personales que crean pequeñas comunidades de interés, por las relaciones virtuales en la red, por la movilidad de sus intereses y también por la construcción de identidades personales multiformes. El nuevo mundo está aquí y nos exige un profundo cambio de la política, una gestión abierta que se abra a la participación directa de los ciudadanos y de las ciudadanas. Tenemos que construir un nuevo espacio público donde socializar las propuestas, las de los gobiernos y también las de los ciudadanos. Una ágora moderna y multiforme donde se pueda participar y reconocerse a uno mismo como miembro de la misma comunidad política. La frontera que separaba lo público y, si se me permite la expresión, la gente común con espacios físicos que cerraban el acceso al ciudadano, tiene que terminar, va a terminar. La zona de encuentro entre el ciudadano y las instituciones públicas debe convertirse en una interfaz de comunicación y de relación que una las dos realidades. Los jóvenes no han desertado de la política. Yo me atrevería a decir que es al revés. Nunca han dependido tanto de las estructuras políticas como en la actualidad. Lo que pasa es que quieren una nueva forma de hacer política, una nueva forma de gobernar, un liderazgo que ofrezca alguna garantía de solidaridad en la incertidumbre y sepa al menos advertir de los peligros más graves a los ciudadanos, a la vez que les permite a ellos mismos ser partícipes de la construcción de su propio futuro. Como gobierno hemos iniciado el camino de hacer más transparente y más accesible y más participativa la información pública. Hemos puesto en marcha el proyecto Irekia, que abre todas las propuestas que genera el Gobierno a la participación ciudadana. Está en activo el Open Data, que es un proyecto ambicioso que pretende poner en formatos estándar, reutilizables, toda la información que posee el Gobierno, desde corpus paralelos para los lingüistas a meteorología, economía, y el que esta información esté abierto, accesible y con las mismas posibilidades de acceso para todos, no solo reduce de forma sustancial los costes de su acceso de la información, del acceso a la información de empresas y profesionales, sino que permite su utilización, incluso para generar puestos de trabajo. Y para finales de año estará en activo el Registro General de Contratación del Gobierno Vasco, un registro único donde se puedan consultar por cualquier ciudadano o empresa todas nuestras contrataciones. El objetivo es aumentar la transparencia y mejorar la información para que las diferentes empresas conozcan la actividad pública de las demás y se fomenten, en su caso, colaboraciones entre ellas. He dicho que el desconcierto y la incertidumbre es la marca de las sociedades políticas de la nueva modernidad, pero en el ámbito económico el desconcierto es aún mucho mayor, porque a lo imprevisible se une la concurrencia de otros, lo que llamamos globalización, y puede convertirse en una concurrencia de suma cero. Es decir, lo que unos ganan, lo pierden otros. Y aquí sí que es deber y responsabilidad del nuevo gobernante avisar con claridad de los riesgos y de los problemas. Tenemos que ser conscientes tanto de nuestras potencialidades como de nuestras propias limitaciones, de los retos que se nos avecinan, que tenemos ya encima de la mesa, y también de las oportunidades y de las opciones que se abren entre nosotros. Con esta crisis tenemos muchas veces la convicción de que la economía mundial va mal, de que nosotros estamos pagando las consecuencias de la ineficiencia de otros, pero también de que pasará y que seguiremos siendo el ombligo del mundo. Pero la verdad es muy otra. Los que vamos mal, es verdad que en diferentes grados somos en general los europeos. El resto del mundo en desarrollo está avanzando a buena velocidad. Europa es la que tiene serios problemas para no quedarse atrás en la concurrencia general. Una persona que yo respeto mucho y que preside ese llamado Comité de Sabios de la Unión Europea, Felipe González, nos ha hecho recientemente una grave advertencia cuando decía: la situación de la UE es de emergencia, tanto por la dureza de la crisis y sus efectos en nuestra realidad social, como por los cambios estructurales que debemos producir. Los ciudadanos solo van a entender, abrumados por la crisis, que no han provocado que se les diga estas verdades con claridad y que se les llame a compartir un esfuerzo de superación comparable al que levantó la Europa libre después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es tiempo de pisar tierra y de plantearnos una nueva ética ciudadana basada en el esfuerzo, la austeridad y la colaboración. Europa no es lo que era porque el futuro ya no es lo que era. Y si no queremos perder la batalla de la globalidad, vamos a tener que hacer un esfuerzo serio. Verán, en los próximos años se prevé un enorme crecimiento de la población mundial. De los 6.500 millones de habitantes de la actualidad se pasará a 8.000 millones en el año 2025, concentrándose la mayoría en Asia y en África. En los países desarrollados, la población mayor de 60 años crecerá a un ritmo del 3%. En 2025, por cada 100 adultos en edad de trabajar, habrá 42 personas de la tercera edad. Como consecuencia de estos movimientos demográficos, la población en edad de trabajar en los países en desarrollo será de 3.600 millones, mientras que en los países desarrollados serán tan solo de 528 millones. Los países emergentes, que en el año 2005 representaban el 20% de la riqueza mundial, en 2025 supondrán el 34%, y Europa tan solo el 20%. Los empresarios que estáis aquí y que tenéis que competir con otras empresas en China, en la India, en Brasil, sois testigos de estos cambios. Por eso quiero decir que, los europeos tenemos problemas, pero que a la vez Europa es nuestra única solución. La colaboración entre todos los países, regiones y grandes ciudades es lo fundamental en este momento. La solidaridad entre todos, tomar conjuntamente las medidas para optimizar nuestras fortalezas, es lo que nos puede sacar de la crisis para seguir generando riqueza y progreso para todos. La movilidad real de todos los ciudadanos europeos, la portabilidad de los derechos sociales a cualquier lugar donde se habite y la unidad de todos es lo que nos puede hacer avanzar. Tenemos que tener en cuenta que la aventura europea no tiene vuelta atrás. Convertir el mal ajeno en gozo propio suicida para todos. Cualquier país, cualquier región que caiga se convierte en un lastre para todos. Estamos amarrados a la misma cuerda. Por eso quiero hacer un canto a la participación europea. La participación en Europa nos ha ahorrado 20 años de esfuerzo en solitario. Y en el futuro, una Europa fuerte y unida que pueda optimizar los esfuerzos de todos es lo que, junto a nuestro propio esfuerzo, va a garantizar de forma mucho más eficaz el progreso de los vascos y de las vascas. Además, las grandes ciudades, como ámbito de desarrollo y locus de una economía basada en el conocimiento, están creciendo en importancia frente a otras entidades políticas clásicas. Por eso, mi propuesta de futuro es el desarrollo de una de la nueva Euskadi como una gran metrópoli del talento. Si Europa no puede permitirse enfrentamientos estériles, nosotros tampoco. Tiene que terminar de una vez la competencia malsana de los territorios y de las ciudades. Dentro de muy poco vamos a ser una gran metrópoli, unida por el tren de alta velocidad. En media hora se unirá cualquier capital con otra. Y eso tiene que facilitarnos las cosas, porque las inversiones y los esfuerzos se tienen que hacer mirando el bien común de todos, optimizando energías y desterrando de forma drástica las duplicidades o triplicidades tan habituales en este país. No nos podemos permitir ni despilfarros ni orgullos falsamente heridos. Hay que hacer un país sostenible y hacerlo también racionalizando las infraestructuras que tenemos y construimos en un país de dimensión tan pequeña como el nuestro. No tenemos que tener una cosa de cada en cada sitio, porque no lo podemos pagar. Hay que hacer un diseño eficaz de nuestro país, con una distribución lógica de nuestras inversiones para dar cobertura suficiente a todas nuestras necesidades. Otro reto que tenemos por delante tiene que ver con que en Euskadi, en los próximos 20 años, el número de personas con edad igual o superior a los 65 años aumentará en torno al 40%, mientras que la población en edad laboral disminuirá en torno al 10%. En otras palabras, por cada persona de edad igual o superior a 65 años, la población con edad comprendida entre 15 y 64 años pasará de las 3,6 actuales a 2,3. Para que se den cuenta de la importancia de lo que digo, en abril de 2010, de este año, el número de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi fue de 926.306 y el número de pensiones de la Seguridad Social 493.501, es decir, 1,88 afiliados para pagar una pensión. Esto hace que seamos deficitarios en nuestro saldo a la seguridad social. Es decir, los vascos en activo aportamos menos cantidad en cotizaciones de lo que los pensionistas vascos están cobrando. Durante los años 2007 y 2008, el saldo negativo ascendía a unos 250 millones de euros anuales. Y con la tendencia demográfica actual, este saldo se multiplicará si no lo corregimos. Por ello, tengo que decir que la Caja Única de la Seguridad Social es una garantía añadida para que los pensionistas vascos puedan seguir cobrando sus pensiones. Pero además, el envejecimiento de la población está ejerciendo ya una enorme presión en los servicios de salud. El incremento de la población mayor de 65 años y el impacto en la demanda de servicios y en el consumo de recursos por parte de los enfermos crónicos se está disparando. Se necesita, para poder sostenerlo, una reforma profunda de los servicios de salud y la hemos iniciado buscando la corresponsabilidad del propio paciente, el traslado de la atención al propio domicilio, el desarrollo y el uso de las nuevas tecnologías, iniciativas como el servicio multicanal que atiende a los vecinos de Bilbao, se tienen que multiplicar porque esa es la forma de descongestionar los servicios de salud. Otro dato. En el año 2009, la tasa de población activa en Euskadi era ligeramente superior a la media de la Unión Europea, un 65,2% frente al 64,6%. Y hemos avanzado mucho, pero sigue siendo muy baja. Tenemos que cumplir el objetivo europeo de llegar al 75%. Pero especialmente tenemos que aumentar la tasa de ocupación de las mujeres. En la actualidad está en el 58,2%. Ligeramente inferior incluso que la media española y está muy lejos de los porcentajes de los países del norte de Europa que superan el 70%. Y es que el incremento de la tasa de ocupación de las mujeres es necesario no solo para su propio bienestar, sino que es requisito fundamental para el progreso de nuestro país. Por eso tenemos que mejorar las condiciones familiares para facilitar el acceso femenino al mercado laboral. Y estamos aún en tiempos de crisis haciendo esfuerzos en este ámbito. Hemos ampliado las ayudas familiares por hijos menores de edad, hemos ampliado requisitos y cuantías, hemos mejorado también las cuantías y las condiciones para la conciliación laboral y familiar, pero hay que seguir avanzando. Estamos por encima en este tipo de medidas de toda España, pero hay que seguir avanzando en este terreno para cumplir con nuestros objetivos. Y junto al incremento de la población ocupada, debemos, sí o sí, adecuar el mercado laboral a las nuevas circunstancias. Es necesario mantener una relación equilibrada entre masa salarial y productividad en las nuevas reformas estructurales. La estructura de la negociación colectiva debe de favorecer la adecuación de los recursos humanos, salarios y organización a la variedad, a las variaciones de la productividad y a los cambios de la situación económica. Y así quiero hacer un llamamiento a una doble corresponsabilidad, a la responsabilidad social de las empresas y sus dirigentes y a la de los representantes de los trabajadores. Todos tenemos que adaptarnos a esa nueva modernidad. Debemos defender los derechos de los trabajadores, pero es necesario a la vez aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. La empresa no debe ser para los trabajadores un ámbito exclusivo de enfrentamiento con los empresarios. La empresa moderna es un espacio de creación de riqueza y de empleo. Es una tarea colectiva de empresarios responsables y de trabajadores comprometidos en asegurar su propio futuro. Por eso, la negociación permanente e ininterrumpida, adaptada a la realidad y a las necesidades de cada momento, es lo que garantiza el equilibrio de intereses que muchas veces creíamos contrapuestos. Facilitar esa flexibilidad interna pactada es la mejor reforma laboral en estos momentos. Es la que ha servido a muchas empresas vascas para soportar la crisis y para salir de ellas. En esta línea de ayudar a las empresas a adecuarse a los nuevos tiempos y a los nuevos avatares de la economía, hemos puesto desde el Gobierno varios programas en marcha que muchos y ustedes ya conocen. El plan Compite, que está en fase de desarrollo, el plan Lidera, con una estrategia cuyo objetivo es potenciar proyectos de país, tractores y emblemáticos, pero donde de verdad debemos de hacer un enorme esfuerzo es en la creación de la sociedad del conocimiento. El talento, la innovación y la investigación es lo único que a las sociedades europeas y en especial a la nuestra nos puede hacer competitivas en los mercados globales. Nuestra metrópoli solo tiene sentido si se convierte en el espacio del talento y la innovación. Tenemos que mejorar el conocimiento en toda la población y dar un gran impulso a la excelencia, fundamentalmente en los campos de investigación e innovación. En el ámbito de la enseñanza generalizada, los datos de Euskadi no son malos. Estamos en la media o por encima de la media europea, aunque tenemos alguna carencia significativa, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo en la generación de conocimiento. Es nuestra inversión de futuro más segura. Tenemos que reforzar la enseñanza en Euskadi sobre tres parámetros. La superación de la guerra lingüística, para superar la barrera lingüística y impulsando, junto a nuestras lenguas oficiales, el conocimiento masivo y de calidad del inglés. La difusión de las nuevas tecnologías avanzando en la escuela 2.0 y el fomento de la excelencia en el aprendizaje. Y eso, junto con el concepto de formación a lo largo de toda la vida, es lo que nos permitirá posicionarnos bien en el mundo. Y además advertir que en los datos estadísticos que miden la media estamos bien, como decía, pero que caemos en los datos de alumnos excelentes. Y por lo tanto es necesario proteger y ayudar a los alumnos de especial capacidad. El Consejo de Gobierno del día 8 de este mes aprobó las becas a la excelencia, que son ayudas para que los alumnos excepcionales puedan desarrollar toda su potencialidad. Tenemos que poner en marcha programas institucionales para incentivar a estos jóvenes, pero no es suficiente. Debemos de impulsar también una nueva ética ciudadana basada en el esfuerzo personal, en el emprendizaje y en la excelencia. La universidad y la investigación deben ser el campo de la excelencia. Son sus ámbitos naturales y debemos mejorarlo. Lo estamos haciendo ya, pero requiere de gran cantidad de recursos y de la colaboración de todos los sectores afectados. Y hay que seguir haciendo esfuerzos en la universidad y haciendo esfuerzos en investigación, en la transferencia del conocimiento, en la innovación, en el entramado económico vasco. Recientemente hemos aprobado el plan de competitividad y en enero aprobaremos el plan de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a incrementar sustancialmente los recursos dedicados a estos dos ámbitos para lograr el objetivo europeo del 3% para el 2013, movilizando unos recursos conjuntos público-privados de más de 12.000 millones de euros. La verdad es que podría seguir, pero estos son la parte fundamental de los nuevos retos que tiene Euskadi. Y lo vamos a afrontar desde ya. En los presupuestos del año 2012 se empezarán a poner las bases para recorrer este camino. Los objetivos son claros. Más austeridad, mayor esfuerzo y un impulso colectivo a la sociedad del conocimiento, a la investigación y a la innovación de nuestras estructuras económicas. Adelantarnos a los problemas que nos vienen para convertirlos en oportunidad. Entender que la corresponsabilidad, el compromiso y el esfuerzo compartido es la herramienta para garantizar el progreso de nuestro país. Garantizar y ampliar el estado de bienestar como soporte básico de nuestra solidaridad interna. Sumar esfuerzos con el resto de Europa como forma de posicionarnos en el mundo. Es decir, hoy podría haberles traído los datos socioeconómicos del último trimestre, los del PIB, los de educación, los de la producción industrial, los de la creación de empleo, los del turismo o de la recaudación y decirles, vamos bien, estamos saliendo de la crisis y es verdad. Es verdad que después de un gran esfuerzo de todos en Euskadi, estamos saliendo de la crisis. Es verdad que, de nuevo, la esperanza, no exenta de cautela, se está instalando en nuestra economía y es un triunfo colectivo de los vascos. Estamos bien, lo hemos conseguido. Estamos saliendo de la crisis y todos los datos así lo indican. pero tenemos todavía que seguir trabajando mucho en esto. Pero, sin embargo, hoy he querido mirar un poco más lejos. Los líderes del futuro a los que se dirige este foro tienen que escudriñar los problemas venideros para empezar a buscar desde ya mismo las soluciones para que los malos augurios no puedan posarse en nuestro suelo en el futuro. Y sé también que, como lo hemos hecho con la crisis, no se posarán en nuestro suelo, porque una vez más vamos a demostrar que somos capaces de cogernos del brazo y avanzar juntos. Eskerrik asko.
Bueno, Lehendakari, buenos días. Muchísimas gracias por su intervención. Ha suscitado usted un montón de temas muy interesantes. Vamos, tenemos lástima que no tengamos mucho tiempo para abordarlos todos, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de plantear algunos temas que nos puedan ayudar un poco a iluminar, a ver un poco qué es lo que piensa usted sobre algunos temas de la actualidad. Lehendakari, ha dicho usted en su intervención que debemos defender los derechos de los trabajadores, pero es necesario a la vez aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas. ¿Le gusta la reforma laboral que acaba de sacar adelante en solitario, en soledad prácticamente, su partido?
Sí, la ha sacado en solitario mi partido porque se ha demostrado que solo hay un partido en este país con sentido de Estado y con responsabilidad de país, el Partido Socialista Obrero Español. Porque yo he oído a todo el mundo, a todos, empezando por empresarios y sindicatos, decir que hacía falta una reforma laboral. He oído a todos los partidos políticos decir que hacía falta una reforma laboral. Pero todos se han lavado las manos. Todos. En la mesa de diálogo social, como el Gobierno dijo que iba a hacer una reforma laboral sí o sí porque era necesaria, porque lo estábamos considerando todos, dijeron pues que la gane. No negociamos, no avanzamos en la negociación. Y cuando se hace y llega al Congreso de los Diputados, no se negocia. El Partido Popular no se sienta a hablar de la reforma laboral. Dice que no, pero no pone alternativas, no dice nada. Y claro que se hace una reforma laboral que posiblemente podría haber sido mejorada si otros hubieran comprometido y asumido su responsabilidad, que no lo han hecho. Me gusta, tiene cosas positivas. ¿Podría ser mejor? Seguramente, si hubiera habido participación de todos. Yo creo que muchas veces los ejemplos son los que mejor retratan las cosas que hay que hacer para salir adelante y las reformas. Yo ayer estuve visitando una empresa que había salido adelante gracias a lo que decía yo antes, a esa flexibilidad interna que posibilitó un pacto entre la empresa y los trabajadores para posponer mejoras de los trabajadores, para flexibilizar y racionalizar los horarios dependiendo los horarios laborales dependiendo de los de las necesidades de cada momento, y hoy la empresa es puntera, ya ha innovado. El empresario invirtió capital y los trabajadores invirtieron capital humano. Una reforma que fuera en esa dirección, que permitiera hacer eso, sería, por eso decía yo antes, que era la mejor reforma laboral.
Pero muy probablemente, de usted casi por seguro, que a una buena parte de los empresarios y gestores aquí presentes en esta sala, seguramente la reforma aprobada les parece ya insuficiente, por poco ambiciosa, es lo que estamos oyendo todos los días, les parece que se queda ni corta. Que...
Y si preguntas a los sindicatos, pues van a hacer una huelga general el día 29 porque les parece todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué no se han mantenido en la mesa de diálogo social para buscar ese punto de equilibrio que, respetando los derechos de los trabajadores, fuera capaces de poner en las manos de los empresarios también su propia responsabilidad para mejorar los dos asuntos fundamentales que yo digo, productividad y competitividad? Es muy fácil exigir sin el compromiso personal de uno. Y quiero decir, en Euskadi yo creo que la situación es bien diferente porque la inmensa mayoría de los empresarios pacta permanentemente con sus trabajadores por entender que la empresa es un bien común, colectivo y compartido. Pero eso no lo hemos tenido en otros sitios y así no ha podido ser.
Lehendakari, advierte usted en su intervención sobre el imparable envejecimiento de la población vasca, pero me parece que usted, o a eso por lo menos, ha dejado constancia de que no es partidario de retrasar la edad de jubilación. ¿Cómo combinamos eso?
Pues con varias cosas, ¿no? Porque una cosa es que efectivamente la prospección demográfica nos diga que vamos a una situación muy complicada si no empezamos a adoptar decisiones, si no empezamos a hacer que la población activa y ocupada en Euskadi casi se multiplique para sostener, no solo las pensiones, para sostener el país. Porque la demografía nos hace que la sanidad cada vez cueste más, que las políticas y los servicios sociales cada vez cuesten más, y todo eso hay que pagarlo. Y para pagarlo necesitamos que la población activa, los trabajadores en el País Vasco, sean cada vez más. Por eso decía varias cosas. La primera es la incorporación de la mujer al mercado laboral en mucho mayor número de lo que lo está haciendo hasta ahora. Lo segundo es ofrecer oportunidades de empleo también para los jóvenes, que tenemos un índice de paro juvenil extraordinariamente preocupante. Lo tercero, y espero que nadie se alarme porque esto viene y va a ser así, seguramente necesitaremos más inmigrantes trabajando en Euskadi. Hay un estudio de los propios empresarios vascos que decía que si la economía creciera al ritmo que necesitamos, necesitaríamos para el año 2030, creo que hacían ellos el cálculo, casi 200.000. Por lo tanto, eso también. Y otro problema distinto, claro, con esa población activa seguramente podríamos seguir manteniendo el sistema de pensiones. Y otra cuestión distinta es que hagamos una reflexión seria sobre el sistema de pensiones, que con esa demografía y si no corregimos muchas cosas, parece que los datos dicen que dentro de 15 o 20 años puede tener problemas. Y hay que empezar a poner las soluciones desde ya. Y hay muchos factores que se pueden, de los que se pueden hablar y los que se pueden debatir. Aumentar el cómputo de la edad, del tiempo para calcular la pensión parece que no tendría muchos problemas ni mucha contestación en otros. El problema y la contestación está en aumentar la edad de jubilación. Y ahí deberíamos hacer una reflexión también tranquila. Lo que pasa es que aquí los debates enseguida se llevan a los extremos para buscar enfrentamientos que no debiera haber. A mí me parece que aplicar soluciones iguales a situaciones distintas no es justo. No es lo mismo, seguramente, aplicar un aumento de la edad de jubilación para un trabajador físico que para uno intelectual. Creo que es mucho más fácil mantenerse y, además, los hay que voluntariamente seguirían aumentar la edad de jubilación en los trabajadores intelectuales que en los físicos. Ahora, ¿qué está pasando? Que lo que vemos es justo lo contrario. Yo no quiero arremeter contra nadie, pero esta mañana he visto, y digo tirar piedras contra mi propio tejado, pero he visto que el convenio nuevo de justicia dice que los jueces se pueden prejubilar a los 60 años. No me parece muy lógico, ¿no? No podemos hacer una reflexión tranquila, serena, que además tiene que surgir del Pacto de Toledo sobre este tipo. Ya sé que me enrollo y estar mirándolo ahora para que sea más. Pero me parece que debiéramos hacer las cosas con tranquilidad. La media de jubilación en España está en los 62 años. ¿Podemos llegar, acercarnos primero a los 65 antes de llegar a los 67? ¿Podemos ver todas esas prejubilaciones si tienen sentido? ¿Si todavía se puede seguir dando más a la sociedad para sostener eso antes de empezar? Pues yo creo que sí. Pero yo creo que también todo el mundo se tiene que mojar. Porque en este momento, otra vez, el único que dice algo es el gobierno. Los demás dicen todos, hay que hacerlo, pero yo no digo nada. Un poco de responsabilidad, ¿no?
El tema de los impuestos, como es lógico, habla usted, ha dedicado una parte de su intervención a acuñar un término, bueno, ha hablado de un término fiscalidad suficiente, como eso se imagina, pues es motivo de varias preguntas. Cuando habla de fiscalidad suficiente como inversión de futuro, que creo que es como lo ha denominado en su intervención, ¿Cuánto daría usted porque José Luis Bilbao y el resto de diputados generales le hicieran caso y pactaran la subida de ciertos impuestos?
Me gustaría que entraran por lo menos en la reflexión, en el debate. Aquí se pueden hacer las cosas de dos maneras. Si yo tengo una presión fiscal hasta aquí, que me da estos recursos públicos, por lo tanto, este país, los servicios, las políticas sociales, pues llegan hasta aquí. O podemos decir, este país quiere una calidad aquí más alta porque la puede tener y entonces habrá que tener recursos para llegar ahí, para pagarla. Y eso se consigue de dos maneras, por el crecimiento económico, que la economía vaya mejor, y esa es una, pero esa no es suficiente. Hay que conseguirla también en base a los impuestos, no nos vamos a engañar. Y aquí todo el mundo se quiere comparar siempre con los países nórdicos de Europa, pero solo en las prestaciones, en los servicios, en la calidad, pero nunca en la presión fiscal. Los países nórdicos todos tienen una presión fiscal superior al 40, al 42 y hasta el 48%. En España la presión, y en Euskadi, la presión fiscal está en el 30. Podemos hacer un ejercicio de reflexión también para si queremos estos servicios y con esta calidad, esta educación, esta sanidad, estas políticas sociales, estas infraestructuras, ver cómo las pagamos. Desde esa reflexión podemos tocar la fiscalidad no afectando al crecimiento económico, porque aquí como se cogen tabús y dicen, no, si tocas la fiscalidad frenas el crecimiento económico. ¿Y Alemania? Que tiene un 42% de presión fiscal y está creciendo como una locomotora, ¿por qué no le afecta? O otros dicen, no, subir impuestos es de izquierdas y bajarlos de derechas. ¿De qué? Dependerá. Podemos hacer una reflexión. Ayer oímos también, en cuanto se habla de poner un impuesto a la banca, salen enseguida a decir, eso frena la actividad. Y cuando hemos tenido que poner miles y miles de millones para sostener el sistema financiero aquí en Europa y en el mundo, no han protestado de la intervención de los poderes públicos y del Estado. Y ahora cuando se dice, igual hay que poner un impuesto a la banca, entre otras cosas, para prever fondos, para cuando haya que ponerlos, dicen, no, eso no, eso frena la actividad. Cuando luego los datos son que tienen miles de millones de beneficios. Pero esto, ¿cómo es? ¿Podemos hablar en serio de eso? En el impuesto de sociedades, ¿es lo mismo una empresa que reinvierte que una empresa que solo reparte beneficios? ¿Podemos jugar con eso y favorecer a la que reinvierte y gravar más a la que reparte beneficios? ¿Es lo mismo socialmente? ¿Podemos hablar tranquilamente de ese tipo de cosas para llegar a una posición común que nos dé esa financiación suficiente para sostener el país en los niveles que queremos? Yo daría mucho para que las diputaciones entraran en ese debate, porque creo que es un debate de país. Pero diré, no es suficiente. Estas cosas hay que hacerlas también a nivel europeo, porque tontos tampoco somos. Y sabemos que si aquí ponemos unos impuestos a unas empresas o a unos bancos, o no sé qué, se nos pueden ir a la comunidad de al lado. Pero esta reflexión es seria y debiéramos de hacerla todos, todos.
Lehendakari, vamos a dar un pequeño giro. Ha citado a Daniel Innerarity para señalar que la nueva gobernanza, creo que ha dicho que es el arte de gestionar la incertidumbre colectiva. A ver, por favor, Lehendakari, a ver, gestione nuestras dudas y cuéntenos cómo va a resolver el señor Zapatero y usted el jeroglífico en que les ha pintado el PNV con la negociación presupuestaria.
De la forma más fácil. Porque los jeroglíficos a veces hay que ir a lo más simple. Y lo más simple y además lo mejor es que yo estoy absolutamente convencido de que es compatible un acuerdo con que sea beneficioso para el conjunto de España y que haya presupuestos generales del Estado y para Euskadi y para los ciudadanos vascos. Es decir, yo entiendo perfectamente la necesidad que hay en España de que haya presupuestos generales. Lo contrario sería catastrófico, quiero decir, unos presupuestos que tienen que recoger todos los sacrificios que hemos hecho los ciudadanos de este país. Unos presupuestos que tienen que apuntar los pasos que hay que ir dando para ciertos cambios también estructurales en España. Unos presupuestos que den confianza también a los mercados internacionales para que no vuelvan a atacar la solvencia financiera de este país son fundamentales. Y esos presupuestos hay que negociarlos para tener una mayoría para salir adelante. El Partido Popular no quiere negociarlos y quien está dispuesto es el PNV. Bien, ante esa situación yo siempre he sido partidario, siempre, de que los nacionalistas se impliquen en la gobernabilidad de España. Me parece una buena demostración de que en esa España plural y diversa tenemos cabida a todos, también los nacionalistas. Y siempre que esa negociación se haga en beneficio de Euskadi y no en beneficio de unas siglas o de una ideología, me va a parecer buena. Es más, ahora dice el PNV que está negociando o que negocia más autogobierno. Perfecto. Vuelve al estatuto que había abandonado hace algunos años con el plan Ibarretxe. Vuelve a la lectura del estatuto de Guernica. Otra buena noticia. Y el tema está, para no irme por las ramas, políticas activas de empleo. Había una negociación muy avanzada entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Y el PNV dice que se puede ir más allá. Bueno, nosotros estamos poniendo encima de la mesa fórmulas que, sin romper la caja única, puedan ir, explorar posibilidades de ir más allá. Si se consigue, ¿será una buena noticia para Euskadi? Claro, porque la mala noticia fue la del año pasado, la del veto a esta transferencia, la de dejar 12 meses sin recursos y sin políticas a los desempleados de ese país. Eso es lo que debe el PNV a este país. Que ahora llegue a un acuerdo en ese sentido, perfecto. Y el Gobierno estará ahí porque el Gobierno es el que materializa los acuerdos de transferencias en la Comisión Mixta.
Pero, Lehendakari, ¿va a poder explicarle usted a la gente de a pie por qué la transferencia de las políticas activas iba a llegar con algo más de 300 millones? Y el PNV parece que puede conseguir bastante más de 400. Bueno, ¿y algún traspaso más? Eso un poquito complicado para explicar, ¿no?
No, primero porque estoy convencido que al ciudadano de a pie no está en esta polémica, sino que está en la necesidad de tener las políticas activas de empleo para que se haga política desde aquí en base a sus necesidades reales. Y segundo, muy fácil, hay cosas que se pueden cambiar para que no supongan, se pueden cambiar leyes, se pueden cambiar conceptos que antes suponían ruptura de la caja única, pero según algunas sentencias igual ahora no lo son. Estamos trabajando en esa dirección. Pero es que estamos trabajando en esa dirección.
Yo creo que va a ser complicado explicar, pero bueno.
Lo explicaremos.
Otro giro, apurando un poco el tiempo. ¿Es usted consciente, Lehendakari, de que en su partido hay relevantes personalidades que creen que en estos tiempos de improbables mayorías absolutas gobernar España es físicamente incompatible con gobernar también al mismo tiempo Euskadi y Cataluña?
No los conozco.
¿No los conoce? No ha oído ruido, no le han silbado los nada.
No, pero sí. De verdad, quiero decir, no, yo no me suelo escapar, hombre, de las preguntas, pero es que no los conozco.
No, quiero decir que es muy complicado en estos momentos.
Es más,
en lo que no hay mayoría absoluta, ¿cómo gobernar
España? Conozco incluso lo contrario. Lo que dicen que lo mejor de gobernar España es que gobernamos Euskadi. No sé. No, quiero, de verdad, ¿eh?
No has sentido.
Ahora explícamelo.
No has sentido,
¿cómo me lo explicas tú?
Yo creo que es muy fácil. Pero, ¿has sentido alguna vez la sensación de que un Lehendakari socialista incomoda en algunas instancias del Poder Central?
No.
Por el hecho, precisamente, de que hay que entenderse con los nacionalistas y usted está gobernando una comunidad tan importante como Euskadi.
Que dificulte algunas cosas no quiere decir que incomode, al revés. Hay una valoración absolutamente positiva en el conjunto del Partido Socialista en toda España y en el Gobierno Socialista. De hecho, el propio presidente, de José Luis Rodríguez Zapatero, hizo una apuesta por el cambio en Euskadi, de las que me consta que no se arrepiente en absoluto, sino todo lo contrario, ¿no? Pero es verdad que a la vez que se hacía esta apuesta se sabía que iban a incrementarse las dificultades de la gobernabilidad en España, porque un socio con el que se podría haber llegado fácil a acuerdos, pues ahora se iba a dificultar todas las negociaciones. Pero bueno, la política también es eso. Es saber que hay prioridades y principios que están por encima de ciertas dificultades. Y la política también es saber negociar y saber pactar y saber casar a veces intereses que pueden parecer contrapuestos, pero que en el fondo son complementarios.
Lehendakari, es inevitable, pero vamos, tema violencia. El camino hacia la paz es irreversible porque Batasuna ha tomado las riendas. Su presidente, Jesús Eguiguren, en la primera página del Correo el pasado domingo. Nada más y nada menos que el presidente del Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, el presidente decía exactamente lo mismo que en otras partes, que decimos nosotros, que nadie buscara nada en el anuncio de ETA, ninguna novedad, ningún avance, porque no existían. Es verdad que él piensa que hay la apuesta del mundo de Batasuna por la política es sincera y es irreversible, y los demás decimos que la fe en estos casos no existe, que lo que tenemos que hacer es comprobarlo con hechos. Y los únicos hechos que pueden demostrar que esa apuesta es seria y es definitiva es que rompan con ETA, es que trabajen para que ETA desaparezca.
Su socio preferente, Antonio Basagoiti, le ha pedido que se ponga en este tema, concretamente, al frente de las maniobras. Su presidente, como acabo de decir, le insta cada semana a que lidere la manifestación. Y su rival, Iñigo Urkullu, le anuncia movimientos, iniciativas tras el alto el fuego, todos jaleándole, todos animándole a qué tal. Y usted, el Lehendakari, ha decidido que mejor quietos.
¿Qué es el liderazgo? ¿Qué es liderar? Será decir lo que uno piensa. Y yo he dicho que efectivamente, lo que todos conocían, además, afortunadamente, y hay que ponerlo en valor un día sí y otro también, todos los partidos políticos democráticos en Euskadi, casi por primera vez hemos dicho lo mismo, que no hay ningún avance sustancial, ningún avance en el anuncio de ETA y que la pelota sigue estando en el tejado de ETA y de su entorno para que den el paso definitivo, que no somos nosotros los que tenemos que hacer nada, que son ellos los que tienen que hacer, los que tienen que asumir su responsabilidad, tener el valor definitivo de romper con la violencia en este país. Liderar será hacer una política frente al terrorismo que nos ha traído hasta aquí, hasta la mayor debilidad de la historia de la banda terrorista. O el anuncio se hace por la fortaleza de ETA. Lo hace desde la debilidad y eso se ha hecho. Liderar es recuperar los espacios que antes servían para la propaganda del terrorismo, para la libertad y para los demócratas. Y eso se ha hecho. Liderar es tener el verano más tranquilo de todos los veranos que hemos tenido en este país. Y eso se ha hecho. Liderar no es hacer proclamas para nada o por nada. Si estamos diciendo que no ha habido nada, ¿por qué hay que cambiar? Liderar a veces es mantener la calma, como lo estamos haciendo, para decir a la sociedad que vamos a seguir haciendo la misma política que nos ha traído hasta aquí porque es la que nos garantiza el éxito. Algunos o no les gusta o bueno, prefieren jugar con todo para debilitar al gobierno, pero es una trampa en la que no vamos a caer.
Lehendakari, muchísimas gracias. Creo que hemos cumplido con precisión el horario. Muchísimas gracias, muchísima suerte.
Gracias.